Última hora en COPE.
Estar informado.
Los socios de gobierno Esquerra, PNV y Bildu han despejado el camino para la aprobación de los presupuestos al no presentar enmiendas a la totalidad. Los catalanes eran el partido que más difícil se lo estaba poniendo al Ejecutivo al exigir que se elimine el delito de sedición, cuestión sobre la que se ha pronunciado Pedro Sánchez.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. Pero, desde luego, el gobierno de España mantiene su compromiso de si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
También Bildu y el PNV, como te cuento, quieren seguir negociando, aunque los de Aitor Esteban ya han pactado una prórroga del cupo vasco de 5 años en las mismas condiciones que ahora.
Aseguran unos recursos suficientes y también es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones. Yo creo que es un asunto muy importante, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica como en el ámbito de poder asegurar políticas públicas de calidad para Euskadi para los próximos años.
No nos movemos de País Vasco porque en las próximas horas la detenida por secuestrar al bebé del hospital de Basurto en Bilbao pasará a disposición judicial. El padre ha confirmado que la criatura está en casa y en buen estado. Elisa López.
Felices pero agotados. Tras horas de pesadilla, Pedro y Laura se encuentran ya en su casa de Durango junto a Aymar y su hermana Alaya. Esta mañana les veíamos a la salida del hospital agradecidos y emocionados.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Mientras, la mujer de 24 años detenida por el secuestro del bebé sigue en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao. Ahora comienza por un lado la investigación sobre los hechos, por qué lo hizo, y otra en Osakidetza para ver qué ha podido fallar, como da por hecho, indica Bernaola, portavoz del sindicato CISPE de Seguridad Privada.
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control.
La consejera de Salud no descarta mejorar el protocolo, pero dice que un hospital no es un búnker.
Y en Italia este sábado comienza una nueva etapa. Será a las 10 de la mañana cuando Giorgia Meloni jure todos los cargos y se convierta en la primera mujer al frente del gobierno. La líder de Hermanos de Italia ha nombrado como viceministros a las piezas más importantes de cada partido. Antonio Tajani, de Forza Italia, que asumirá Exteriores, y Matteo Salvini, de la Liga Infraestructuras.
Le forze politiche della coalizione di
centro. Hemos convenido con Mattarella dar al país un nuevo gobierno en el menor tiempo posible. Agradecemos al presidente su dedicación y le confirmamos que estamos listos porque queremos actuar lo antes posible.
Posible. Gracias a tutti.
Y un apunte más fuera de nuestras fronteras, porque el exministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, que se presentó además a las primarias de los conservadores, ha logrado esta noche el apoyo necesario para suceder a Liz Truss al frente del gobierno. Se convierte así en el primer candidato.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y tras un viernes sin liga en primera división, hoy arranca la jornada, Marina Salvador.
Y lo hace nada menos que con un Real Madrid-Sevilla. Los de Ancelotti reciben al Sevilla a las 9 de la noche, un partido en el que Courtois ha entrado en la convocatoria y volverá a ser titular. Ancelotti es exigente.
Tenemos compromiso colectivo, a veces nos miramos demasiado al espejo. Hay muchas cosas que tú puedes mejorar a nivel colectivo. A nivel individual es difícil mejorar a estos jugadores.
El resto del día, Rayo Vallecano-Cádiz a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Real Valladolid-Real Sociedad y a las 6 y media Valencia-Mallorca. Podrá seguir todos los encuentros desde la 1 de la tarde en tiempo de juego. En baloncesto, cuarta jornada de Euroliga, victoria del Real Madrid y derrota del Baskonia. Hoy arranca la quinta de Liga Regular y en Fórmula 1 la clasificación del GP de Estados Unidos se disputará hoy a las 12 de la noche.
Sigues en la noche de COPE con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan.
Aquí seguimos en la noche de COPE, en este sábado 22 de octubre. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero el propósito de Mbai, de este chico del que te voy a hablar, es volver a la suya para serlo y para ayudar en todo lo que pueda. Su vida en Senegal no era fácil. Con 15 años decidió subirse a una patera en busca de un futuro mejor. Atrás dejaba su casa, a sus amigos, a su familia. Fíjate, a su madre le dijo que se iba a jugar un partido de fútbol.
Lo que me impresionó fue, bueno, no, más que nada de cómo salir de casa, decirle a mi madre que iba a jugar un partido de fútbol, pero para no decirle que me iba a coger una patera. Y luego, pues nada, los 10 días que tardó el viaje, desde Senegal hasta Tenerife, que fueron bastante duros y tal. Pero llegar a Tenerife allí atendidos y tal, con la alegría, es decir, ya he conseguido mi sueño, ¿no? Pero no sabía lo que me esperaba después.
¡Qué fortaleza, desde luego! 1.500 kilómetros recorridos, 10 días atravesando el Atlántico, imagínate, con 15 años, un niño, y en una patera. No fue hasta 9 meses después cuando llamó a su madre para decirle que seguía vivo. Y a su llegada a España, pues la vida tampoco le fue fácil. Después de estar en Tenerife, pasó por un centro de menores en Sevilla, luego vivió en Valencia, donde compaginó su trabajo en el campo con la venta ambulante, donde llegó a dormir en la calle, hasta que finalmente, con 19 años, Mbai puso rumbo a Bilbao.
Y que la situación en Valencia, con la venta ambulante y con el trabajo en el campo, pero sobre todo con la venta ambulante, que había mucha persecución policial, decidimos dejarlo y venirnos a Bilbao. Bueno, yo y algunos otros compañeros, porque la persecución policial en Bilbao era menor que en Valencia.
Y ahí en Bilbao siguió con la venta ambulante hasta que conoció a su ángel de la guarda, a Juan. Coincidían en un bar, se cayeron bien, y este hombre le propuso que trabajara en unas obras que estaba haciendo en su casa. Y así comenzaron una amistad que iría a más.
Y desde allí pues estuvimos hablando, pues hasta que un día eso me dijo que vete a ayudarme, y fui a ayudarle, pero luego terminaron las obras y me dijo, oye, no tengo más trabajo para ti, pero bueno, yo te puedo invitar a comer, a venir a cenar, lo que quieras. Hasta que un día me dijo, pues mira, te puedes quedar a dormir porque hay mucho espacio en casa. Y de allí pues empezó nuestra relación, y con él, y pues 2 años después me planteó la opción de adoptarme.
Pasaron de desconocidos a ser padre e hijo. La vida tiene a veces estos regalos, y Mbai lo fue para Juan.
Yo a Mbai le conocía de que vendía cosas por la calle. Entonces yo necesitaba ayuda en casa para tener unas obras. Vino a ayudarme, me dijo que comía por ahí cualquier barramada de pinchos. Y dije, bueno, pues quédate a comer aquí todos los días. Cuando estuvo comiendo en casa unos cuantos días, dije, pues tienes que ir a dormir, si estás durmiendo en un piso de madera. Y al tiempo, cuando vi cómo era de maravilloso y una persona increíble, dije, bueno, vamos a ver, ya te has quedado a dormir, ya comes aquí, ya vives aquí, pues te adopto. Y nada, así fue sencillo, fíjate qué fácil.
Tan fácil, pero al mismo tiempo tan difícil. Ya con un hogar en España, Mbai decidió estudiar y lo tenía claro, quería hacer enfermería. Dice que le marcó la acogida que le brindó el equipo de Cruz Roja cuando, después de abandonar su país y cruzarse el Atlántico, llegó a Tenerife.
Cuando me atendieron de la Cruz Roja, allí nada más bajar de la patera, pues a mí me gustó mucho los cuidados. Me gustaron mucho los cuidados y pues los cuidados recibidos por parte de los voluntarios de la Cruz Roja. Y en ese momento yo opté por estudiar enfermería porque me llamó mucho la atención y yo quería devolver esos cuidados recibidos nada más bajar de la patera. Entonces mi aita es quien también me ayudó a poder formalizar todo y prepararme para estudiar.
Ahora trabaja en el Hospital Universitario de Basurto, en Bilbao. Ya como enfermero, en 2017 regresó a Senegal para reencontrarse con su familia. Hacía 15 años que no veía a su madre, y ese viaje a su país de origen le abrió los ojos. La situación de la sanidad en Senegal es crítica, todo cuesta dinero y la gente tiene que decidir entre comer o ir al médico. Por ello decidió, junto a su hermana, montar una ONG. Pues fíjate lo que son las cosas, que en menos de 48 horas Mbai pone rumbo de nuevo a Hasai, que es una pequeña localidad a pocos kilómetros de Dakar, la capital del país, y se va con un equipo de fisioterapeutas, cirujanos y enfermeras. Estarán 15 días atendiendo a quienes lo necesiten.
Teníamos desnutridos, deshidratados, y ellos hicieron un trabajo espectacular en ese momento de cogernos, de cuidarnos, los que teníamos algunas úlceras. En todo eso, en ese momento, o sea, yo veía, ¿no?, el trabajo, el empeño, ¿no?, esa entrega que tenía esa gente en cuidarnos, en velar por nuestra salud. Me llamó tanto la atención de que pues lo que me gustaría hacer a día de mañana es esto.
Pues Mbai vuelve a su tierra, donde ahora ya sí es profeta. Saben que llega para ayudar y que lo hará siempre que pueda para evitar que con 15 años, como le pasó a él, un chaval, un niño, se juegue la vida en una patera.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
¿Y sabías que las rocas de Lanzarote guardan una similitud con las de la Luna? Jesús Martínez Frías es investigador de este estudio.
Esta es la primera vez que hemos decidido fabricar un simulante oficial que además ahora ya está reconocido internacionalmente. Nosotros en Lanzarote pues tenemos un laboratorio natural espectacular, extraordinario, donde podemos abordar la investigación de este tipo de materiales.
Enseguida viajamos hasta Lanzarote. Antes te recuerdo que hoy con los oyentes hablamos de manías, Álvaro.
Muchas manías que nos están llegando. Algunas nos hacen darnos cuenta de que nosotros también las tenemos. Escuchad esta. ¿Vosotros tenéis esta manía?
A ver, yo tengo varias manías. Desde contar los azulejos cuando estoy en el cuarto de baño. Pero la más grande que tengo es que yo no puedo ver unos cubiertos cruzados encima de una mesa, haciendo una cruz. O bien el cuchillo con la cuchara, con el tenedor, lo que sea. Yo no puedo, yo como lo vea lo tengo que descruzar. Eso es solamente la manía.
Bueno,
no está mal, como su mujer le regale unos calcetines de estos de tenis con las dos, claro, raquetitas cruzadas, claro, monta un pollo.
Yo con los cubiertos tengo mis favoritos. Y como alguien me los quite ya me da una rabia, es lo que hay.
Pues nada. He descubierto una manía que tengo.
¡Hombre! ¡Bravo!
A lo largo del programa la he descubierto. Tengo siempre unos calcetines que me pongo los viernes. De verdad, no sé, porque yo creo que coincide que están limpios los viernes, por los horarios de colada coinciden y me gustan. Y
¿siempre los buscas los viernes?
Si los veo, me los pongo.
¿Y si no los ves?
Pues no me los pongo.
Se pone unos sucios como cada día.
Pero sí que reconozco que tengo la sensación, ¿sí?, de satisfacción o de felicidad cada vez que es un viernes y los veo. Y manía no tengo. Pues mira, esa puede ser una manía.
Hay gente, manía que nos hacen felices.
Claro, hay gente que quiere cambiar de coche, hay gente que... Álvaro ve sus calcetines limpios y dice, hoy es viernes.
Son calcetines, por cierto, de rayas.
¿Altos? O sea, ¿altos sí, o cortitos?
Siempre, eso, calcetines siempre de caña alta.
Caña alta, ¿no?
Sí.
Largo, para que no se vea la canilla.
Dicho lo cual, ¿ya?
Sí, sí.
Cuando tú quieras, ¿eh?
Pues eso.
No, la culpa es mía.
Manías.
En el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687089770.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
Estar informado.
Bueno, pues llega el momento en La Noche de COPE de saludar a mi querido cómico manchego Agustín Durán. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rebonica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien. Fíjate, estamos aquí hablando con los oyentes. Estamos muy entretenidos, ¿eh? Hablando de manías ya. Que tenemos todos. Es que yo no sé, tú también tienes pinta de ser maniático, ¿no?
Yo qué va, yo os estoy escuchando y algunas manías son más raras que ver ganar al Barça en Champions, ¿sabes? No
hurgues.
No, me autohurgo, ya lo sabes, pero yo tengo algunas, pero vamos, es que mis manías tampoco son muy destacables. Yo, por ejemplo, tengo la manía de comer a mediodía, o la manía de echarme la siesta después de comer, de irme a la cama por la noche.
Pero que eso no son manías, son hábitos. Esos son hábitos, es distinto, pero yo digo que si rascamos seguro que sacamos algo. Por ejemplo, ¿te comes las uñas?
A ver, hay que especificar. Yo me las muerdo, no me las como, ¿sabes? No soy del club del gourmet de comer uñas. Uso los dientes de corta uñas, pero no me las como, ¿sabes? No soy sumiller de uñas.
Bueno, pero te las muerdes.
Sí, eso sí.
Claro, que eso es causa de ansiedad o de estrés. Y que eso te puede provocar una infección en la mano o en la boca. Así que cuidadito con eso, que tú no tienes dedos, tienes muñones.
Claro, vaya por Dios. Gracias por ponerme mal cuerpo, ¿eh? Muy amable, gracias. La verdad, tengo que dejarlo. Tengo que ir a una clínica de desintoxicación de uñas.
Claro, te veo las manos y digo, madre mía, qué manía con mordernos las uñas. Tú ya sabes que hay unos esmaltes incoloros que te los aplicas en las uñas, que saben fatal porque están como amargos. Y cuando te acercas los dedos a la boca salen corriendo.
Bueno, pero a mí eso no me hace nada, ¿sabes? Que yo tengo el paladar de hormigón, ¿sabes? Piensa que soy de comerme las cortezas de los guarros con pelo.
Oye.
Entonces, claro, entonces eso me ha arañado el paladar y me ha dejado la lengua como la bayeta de un bar de carretera. Para no morderme las uñas, me tengo que poner en cada dedo un dedal de esos que usaba mi abuela para remendar los calcetines. Y aún así dudo, ¿eh?, que no acabara masticando el hierro.
Pero si es que en el dedo gordo no te iba a caber un dedal, que lo tienes como una berenjena de Almagro. Que te has visto los dedos.
Sí. Bueno, aquí me podría poner un cubo de latón, ¿eh? No te preocupes.
Bueno, a ver, otra manía muy común. El orden, ¿eh? Tener todo hiper mega ultra colocado, la ropa por color, los libros por tamaño, alineando los platos y los vasos, en fin, todo eso que se puede llegar a convertir en una obsesión, ¿eh? Cuidadito.
Sí, todo muy colocado. Vamos, una persona de las que le pasa eso viene a mi casa y entra en combustión, ¿sabes? Le empiezan a arder las córneas porque en mi armario no solo no está la ropa por colores, en mi armario, entre las camisas te puedes encontrar unas trévedes, ¿sabes? Un tablero de parchís, una parada de metro, al Orfeón Donostiarra, un análisis de orina de Ortega Cano, ¿sabes? Hay todo, todo, todo perfectamente ordenado dentro de mi desorden.
Bueno.
¿Sabes lo que si hago mucho? Y sé que a la gente le pone muy nerviosa, que mover las piernas, así cuando estoy sentado,
¿sí? ¿Eh?
Las meneo como las alas de una mariposa, y hay personas que se ponen más tensas que Don Quijote en un parque eólico, ¿sabes?
Pues dicen que eso es bueno para la salud. Aunque resulte molesto a los demás, no hace mucho leí que los médicos lo recomiendan a personas así que pasamos mucho tiempo sentadas en el trabajo porque el movimiento beneficia a los vasos sanguíneos y esto ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.
Ah, mira, pues muy bien, debo tener los vasos sanguíneos más hermosos que el canal de Suez.
Pues sí. Entonces, bueno, podríamos estar hablando de manías durante horas porque los oyentes la verdad es que nos están contando cosas de todo tipo. Hay quien anda sin pisar determinadas líneas del suelo, quien se lava las manos cada 5 minutos, quien se levanta de la cama siempre con el mismo pie, hay tantas.
Bueno, eso de levantar con el mismo pie, eso es porque no se le va tan color a pega al culo como yo siempre, ¿eh? Que me despierto después de que haya sonado el despertador 35 veces y salgo corriendo. O sea, estoy yo para pensar qué pie pongo primero en el suelo.
Pero bueno, los artistas solo hay ser gente muy supersticiosa. Por ejemplo, lo de salir de amarillo al escenario, lo de no salir, evitarlo, por supuesto, eso es un clásico.
Bueno, eso es una tonta, ¿eh? ¿Tú no te acuerdas de la gallina caponata?
Sí, hombre.
Claro que iba siempre de amarillo y bien que triunfó, ¿eh? La gallina caponata tiene más billetes de los que podremos amasar tú y yo viviendo tres vidas.
Bueno, pero o sea, tú tendrás manías de artista, ¿no?
Vamos, yo tengo rituales.
Por ejemplo,
¿no? Pues antes de salir a actuar en los teatros, me echo medio frasco de colonia, ¿sabes? Me ducho en colonia.
¿Para que te huelan desde el segundo anfiteatro?
Claro, así es por si a alguien no le gusta el espectáculo y dicen, el espectáculo, una guarrería, pero el tío olía muy bien, ¿eh? Eso.
Espero que no uses una colonia muy cara, ¿eh? Porque te van a salir las actuaciones a deber, como si no, es así.
No. Es barata. Es del Mercadona, ¿sabes? Mis amigos dicen que yo solo sostengo a la empresa de la colonia. Deberían hacerme imagen corporativa de su marca. Pero bueno, mira, y la rareza que sí tengo, que soy, bueno, esto sí puede ser una manía.
A ver.
Es que siempre actúo con los mismos pantalones. Y ojo, los pantalones no se lavan.
¿Cómo que no se lavan nunca?
No. Y actúo siempre con ellos. Si en mitad de la gira se manchan mucho o se rompen, los tiro a la basura y me compro otros. Pero mira, este verano, por ejemplo, que he tenido 60 actuaciones o más, yo qué sé, en todas he llevado los mismos pantalones, en todas, sin lavarlos, ¿eh?
Claro, ahora me cuadra lo de la colonia. Porque los pantalones tenían que quedarse de pie, ¿no?
Que no. Que solo me los pongo para actuar. Es más, mira, me los pongo un minuto antes de salir a escena y me los quito ya mientras voy retirándome del escenario.
Bueno, ¿sabes? Pero aún así son 60 actuaciones en verano con el calor, con el sudor, que uno suda más con los nervios, en fin.
Que no, yo no sudo, a mí no me suban las nalgas, ¿sabes? Mira, el domingo pasado los lavé porque acabé la gira veraniega ya en Chinchilla y ahora pues ya están lavados y limpitos, dispuestos para durar hasta finales de mayo, que empieza otra vez el verano.
No sé si quiero que me sigas contando cosas.
Bueno, mira, no, de manías ya está bien la cosa, ya te he contado.
Mira los pantalones que descansan, le habrán quedado.
Está, parecen otros, ¿eh?
Ya, hombre, se ha cambiado la cara. Irreconocibles.
Total. Bueno, mira, que te traigo una noticia que esta semana ha corrido como la pólvora.
¿Ah, sí?
Y quiero que hablemos de ella porque, mira el titular. Mira, multan a un ganadero asturiano con 300 euros por el mugido de su vaca.
Pero vamos a ver, ¿qué mugía? ¿Como la sirena de un barco? ¡Pobre vaca!
Claro, pues casi. La vaca mugía a 77 decibelios. Y el máximo permitido para los mugidos de vaca es de 55 decibelios.
¿Pero de verdad hay una normativa que pone el máximo de decibelios a los que puede mugir una vaca? ¿En serio? Sí, sí.
Para poner un tope al precio de la luz o la gasolina no hay nada de eso, ¿sabes? Pero para los mugidos de las vacas, claro, como si tuvieran una ruletilla de estas para subirle o bajarle el volumen a los animales.
Ya, o un botón para darles al mute.
También.
¿Qué cosas aprendo contigo, de verdad?
Mira, al parecer la vaca que muge por encima de sus posibilidades,
¿sí?,
se llama Carmina. Es una vaca de 15 meses y empezó a mugir de manera más fuerte de lo normal a raíz de destetarla. Y claro, yo entiendo a Carmina porque mi hija de año y medio, cuando lleva unas horas sin teta, es capaz de berrear a más decibelios que Carmina, ¿sabes?
Ten cuidado, a ver si también van a medir los decibelios de los llantos de los niños, ¿eh? Bueno, te van a denunciar por tu peque.
Si eso estuviera tipificado, yo ya estaría en la cárcel, ¿sabes? Y me habrían obligado a amputarle las cuerdas vocales a mis chiquillos. O
sea, bueno. ¿Tú te imaginas a esos guardias civiles que han tenido que sacarse su oposición, hacer unas pruebas físicas, pasar unas entrevistas muy complicadas para luchar contra el mal? Y de repente tienen que estar ahí con un medidor de decibelios esperando a que una vaca brame. Es que esto es surrealista, Agustín.
Bueno, al parecer, para más inri, la denuncia la puso un vecino nuevo que acababa de llegar al pueblo desde la ciudad. Debe ser primo de aquel que se fue a un hotel rural y se quejó de que cantaban los gallos.
Los gallos, eso te iba a decir, sí.
Además, que estos berridos de Carmina fueron un poco más fuertes, según Roberto, que es el dueño de la ganadería, solo un par de días, ¿no? Que eso pasó un par de días, que ahora ya la vaca está mucho más relajada. Claro, no está igual. O sea,
lo mismo que los cambios estos tan raros de temperatura, pues se nos ha constipado Carmina y tiene la garganta un poco tomada, por eso hace ya menos ruido.
Puede ser, pero sea como sea, creo que habría que sacar partido a esta vaquilla de 15 meses.
Ya estás, ¿sabes? Tú ahí dándole vueltas al tema, ¿eh?
Sí.
Que con ese torrente de voz, ¿qué dices? Que la pueden apuntar a clase de canto, ¿no?
Bueno, lo mismo es pariente de la mítica María Calas. Pero es una pena que ya no exista el Gran Prix del verano, porque podría ser la vaquilla estrella del programa. ¿Te acuerdas tú que Ramón Chu siempre presentaba las vaquillas haciendo una rima?
Sí, una rima, sí.
Claro, te decía, por ejemplo, Paloma, la vaquilla que te enloma, ¿eh? ¿No? O Ana María, la vaquilla que echa la lotería. Pues con Carmina y sus facultades mugidoras también podría hacer buenas rimas, ¿eh? Yo qué sé, Carmina, la vaca sin sordina, ¿eh?
Claro, o Carmina, la vaca que atormenta a la vecina.
O Carmina, la vaca con mugido de bocina.
Por ejemplo, ¿eh? Sí. O Carmina, la vaca que tu siesta la fulmina.
Bueno, mira, dejémonos de rimar, ¿eh? que si no nos van a llamar de la Editorial Planeta para que saquemos un libro de poemas.
Ya. No queremos desbancar a Rosalía de Castro ni a Neruda, ¿eh? Pero podríamos, ¿eh? Este paso.
Sí, claro, podríamos.
En fin.
Bueno, volviendo a la denuncia.
Sí.
El urbanita que ha llegado al pueblo y lo ha hecho poniendo pegas, mal camino lleva. De momento, seguro que ya le han puesto algún mote, claro, porque, yo qué sé, mal mugido. Escucha vacas.
Seguro.
¿No? Villarejo de las vacas, ¿no? También, porque bueno, las va escuchando. Denuncia ternero, ¿sabes?
Sí. Es que los pueblos no te puedes atontar, que te bautizan rápido, ¿eh? Que si ande con ojos este hombre.
Yo por eso quiero dedicar una canción a ese vecino que ha puesto la denuncia.
Hombre, que no se merece menos, Agustín.
Claro. Si nos ponemos a la altura del surrealismo de la noticia, yo me imagino a escucha vacas, ¿no? A este señor entrando en el cuartelillo y cantando algo así, mira.
Muy bien.
Para denunciar.
Ya le hemos bautizado como el escucha vacas.
Tengo una vaca vecina, muge como una bocina. Mis orejas hace harina, brama que es canela fina. Pongan sanción, que es un tostón. Y el guardia tomando nota,
sí,
mientras,
sí,
haciendo,
sí,
el atestado,
sí, sí.
Tiene de nombre Carmina, que la veo tras las cortinas. Merece una regañina, una multa por cansina. Pongan sanción, que es un tostón. Ahí el guarda ya se habría ido a llamar a los demás para que vieran lo que estaba pasando en la sala de denuncia.
Efectivamente.
Sus mugidos me fulminan, hasta menean mis cortinas. Ya le estoy cogiendo inquina, esa vaca es muy dañina. Pongan sanción, que es un tostón. Pongan sanción, que es un tostón.
Pobrecita Carmina, habrá que preguntar por el atestado a ver si lo hizo cantando.
Claro. Bueno, o lo mismo, el que canta es el dueño de la vaca. ¿Te imaginas al pobre Roberto, el ganadero, cantándole nanas, a Carmina? Mira. Calla, Carmina, cállate ya, que viene el vecino y nos empurará. Muje más flojo, muje normal, muje bajito, ternera lechal.
Oye, qué bonita nana, ¿eh? Sí, señor. Claro, si tú cuando quieres, mismo. Te sale ahí todo el sentimiento, aunque sea sí. una vaca, que es lo tuyo, al fin y al cabo. Oye, le mandamos un abrazo al ganadero, que bastante tienen, con todo lo que rodea sus trabajos, para que se encuentren ahora con estos problemas, ¿eh?
Eso, y el urbanista despistado también, o que se vuelva por donde ha venido, o que siga las recomendaciones que dio Charles Darwin en su teoría de la evolución de las especies, según la cual hay que adaptarse al medio para sobrevivir.
Sí.
Entonces, ¿qué es mejor que siga la España vaciada, sabes, a que haya una nueva España, la España llenada de modorros? Así que venga, que no venga aquí a dar guerra.
Te toca a ti la moral estos temas que ponen contra las cuerdas a la gente del campo, ¿eh? Muy bueno, bien.
Es que fíjate, la multa fue de 300 euros.
300 euros, tú dime, ¿eh? Que hoy en día te sacan un montón de dinero por nada.
Por nada.
Bueno, querido, entonces hemos terminado ya la gira de verano de los cazafantoches.
Sí, ya estamos.
Ya hemos lavado los pantalones, entonces ya hasta mayo dices que nada, y hasta entonces, ¿qué vas a hacer?
Hasta, pues mira, pues pasearlos. Mira, este fin de semana estoy en San Clemente.
Ah, bueno,
¿sabes?
Muy bien.
Así que este sábado a las 8, o sea, ya hoy, claro, a las 8 voy a estar ahí en San Clemente.
Ah, qué bien.
Y nada, y la semana que viene sigue la marcha, voy a Cuenca, voy a Navahermosa, ya te iré contando.
Ah, bueno.
Ahora estoy haciendo un espectáculo que se llama Rural, porque se hace con las cosas que pasan en el espectáculo y solo lo voy a hacer en los pueblos.
Ah, muy bien. O sea que a partir de ahora, rural.
Bueno, voy a alternar rural y cazafantoches, pero ahora estoy más rural que cazafantoches.
Vale, bueno, entonces, te seguimos en las redes sociales y a ver qué nos toca cada semana.
Ahí doy más explicaciones. Instagram, @ Agus Durán, Agus Durán con J delante. Twitter, Agus Durán. Estoy en Facebook, estoy en YouTube, estoy en TikTok. Y donde no estoy es molestando a la gente, ¿sabes? Del campo.
Efectivamente, que bastante tienen ya.
Ahí no me van a encontrar.
Me haces bien. Querido, pues hasta la semana que viene, que el viernes por la noche, sábado ya de madrugada, te espero por aquí. Que tengas buena semana.
Venga, un beso, Reborica.
Un besito, Agustín Durán, gracias.
Chao.
No mañana, que empiece de nuevo la función. Ahora que ya no pierdo la calma ante tanto tonto de ocasión. Ahora toma paz y después gloria. Ahora que sanó la cicatriz, escribamos juntos otra historia donde no tengamos que fingir.
Bueno, esta noche no estamos fingiendo, estamos diciendo abiertamente qué manías tenemos, y tenemos todas las del mundo. Hay gente que siempre necesita dejarse algo de comida en el plato, hay gente que necesita dejar un pie fuera de la manta. Estas cosas pasan. Yo necesito que las puertas de los armarios estén siempre cerradas, por
eso
ejemplo.
Sí, eso sí, abrazar la almohada también.
Bueno, este mensaje, Rosa, lo podía haber dejado perfectamente mi madre.
Rosa, buenas noches. Una de ellas es no poner el pan al revés, ponerlo derechito. Otra es las puertas, las quiero todas cerradas. No quiero una puerta abierta ni un cajón. Me da mucho coraje.
Vaya.
Mi madre tiene esas dos. Y además son broncas todas las comidas, porque el pan nunca lo puede tener boca abajo. La marca que tiene el pan tiene que estar, porque es como...
Los cortes.
Dice que es echar a Dios de la mesa. Y luego lo de los armarios es... ¡La puerta! ¡La puerta! Siempre, constantemente, a mis hermanos. ¡La puerta!
Joder, parece el sereno. ¡Bum! ¡La puerta!
¡Bum! Porque luego la cierra, mala leche. ¡Bum!
Tu madre se mosquea cuando está el pan boca abajo. Yo también me mosqueo mucho con mi hermano, porque también de repente nos invita a cenar a su casa, él vive en Barcelona, y pone el pan también boca abajo, pero muy bobo lo pone, es que pan con tomate, coño, boca abajo, lo deja todo hecho un asco.
Pan, antes de tirar cualquier trocito de pan, desde pequeña le das un besito al pan y ya lo tiras a la papelera.
Eso se lo ha visto a mucha gente.
¿Y eso?
Manías desde pequeña, porque el pan no se tira. Pues
y
igual.
Le tienes que dar un beso antes de tirarlo.
Sí, es como pedir perdón por
lo que vas a hacer.
Sí, por tirar la comida a la basura. En casa no tiramos nada. No, porque lleva un año y pico viviendo mi suegra y no hay manera, o sea, cualquier cosa que te dejas en el plato...
Lo arrolla, ¿eh?
Mi hijo está delgado, es que no le da tiempo a terminar los macarrones. ¿Cómo come? Dice, no tengo sabor, no siento nada. Pues no comes tanto.
Está empachada. Bueno, antes nos contaba un oyente que él contaba las escaleras de su casa, eran 17. Pues este oyente aprovecha las escaleras para hacer gemelo.
Tengo una en especial que no sé cuándo empezó, pero que ya es para siempre. Cuando subo la escalera... siempre, yo no cojo ascensor, salvo que esté cargado, no me gustan los ascensores. Siempre subo la escalera de puntilla. Creo que en algún lado leí, o alguna vez leí, que fortalece los talones o algo de eso, y ya con esa manía, y siempre subo la escalera de puntilla.
Este llega a las tantas a su casa y sube de puntillas para que su mujer no lo pille.
Pero talones no, ahí ejercitas
el gemelo,
como tú decías. Sí. Manías que tenemos. Manías,
pero cuando no está cargado no la sube. Bueno, cuéntanoslo en el Facebook del programa, La Noche de Rosa Rosado, en el Twitter, @lanoche_rosado, y en el WhatsApp del programa, en el 687-08-9770.
Enseñó la vida a golpes, en la calle supe la verdad. Así que no vengas con lesiones, ya aplícate el cuento antes de hablar. Ahora no confisques mis ideas, no quieras llevarme a tu redil. Moriré con estas botas puestas, y si pierdo que sea por mí. Ahora que las redes nos atrapan y se subestima la verdad. Ahora que nos cubren las espaldas, los mismos que nos condenan sin piedad.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ladies and gentlemen,
este fin de semana en Cope, Tiempo de Juego.
Este ha sido el arranque más espectacular en lo que llevamos de liga.
Este sábado, Real Madrid, Sevilla.
Yo creo que es penalti.
Y el domingo, Betis Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club.
¿Hasta qué hora?
Y además la Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los panchos y agregados.
Los números uno del deporte.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta contarte también esas otras historias que nos han llamado la atención, Álvaro Sáez.
Pues si tú sabías, Rosa, que las rocas de Lanzarote guardan una similitud con las de la Luna, que
qué
se parece. Pues mira, fíjate, una investigación que está liderada por el Instituto de Geociencias del CSIC en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Vulcanológico de Canarias ha demostrado, mediante una comparación de las rocas de Lanzarote y de la Luna, esta semejanza. Y esto nos va a ayudar a conocer mejor a nuestro satélite, nos va a traer importantes avances. La importancia radica en que se ha conseguido fabricar un simulador oficial y un reconocimiento internacional. Lo ha explicado en COPE el investigador Jesús Martínez Frías.
Esta es la primera vez que, a partir del trabajo de máster de Fernando Alberquilla, pues hemos decidido fabricar directamente un simulante oficial, que además ahora ya está reconocido internacionalmente, pues al mismo nivel que pueden tener otros simulantes, que no hay muchos. No creo que lleguen a los 10 los simulantes que hay a nivel mundial que se puedan utilizar, y muchos de ellos además ya están agotados o son específicos para algunas zonas. Sin embargo, nosotros en Lanzarote pues tenemos un laboratorio natural espectacular, extraordinario, donde podemos abordar la investigación de este tipo de materiales.
Se trata de rocas volcánicas de carácter basáltico, como las de la Luna, pero no solo a las de la Luna tienen semejanzas, sino también a las de Marte.
Desde el punto de vista de los materiales, rocas volcánicas de tipo basáltico y basanítico se asemejan bastante a lo que son los basaltos de los mares lunares y de otras zonas, y también a los basaltos de Marte, porque Marte también es un planeta fundamentalmente basáltico. Lo que ocurre es que Marte ha sufrido una serie de procesos geológicos. Marte ha estado vivo desde el punto de vista geodinámico, ha tenido energía, y esos materiales han cambiado, y también, por lo tanto, Canarias nos sirve como un modelo de laboratorio análogo para comprobar cómo han tenido lugar esos procesos en Marte.
Podríamos decir, Rosa, que la Luna es un gigantesco fósil que enlaza el pasado remoto y el futuro.
Claro, la Luna nos habla de nuestros orígenes porque se forma a partir de un impacto contra la Tierra hace 4.000 millones de años.
Hace nada, Rosa. ¿Eh? Mira, Frías destaca que la importancia de las rocas lunares lunares, porque esto va a ayudar a investigar en la Luna hacia el espacio y sobre todo hacia Marte.
Y las rocas lunares conservan las claves químicas, las claves mineralógicas de las rocas primitivas terrestres también, y del impactor, ¿no?, de Teia, que fue el impactor que se supone que chocó contra parte de la Tierra, contra la litosfera y parte del manto superior, desgajando material y formando la Luna. Pero por otra parte, pues también la Luna es una plataforma espectacular para investigaciones en la Luna, hacia el espacio, hacia la Tierra y también hacia Marte.
Pues esta investigación, Rosa, va a ayudar muchísimo, pero es que hay más. Este investigador nos ha contado que en enero de este año han enviado en un cohete un fragmento de basalto, y que en 3 años este fragmento nos va a ayudar a conocer cómo se va a deteriorar el material.
En enero de este año nosotros enviamos al espacio un fragmento de basalto que está ahora mismo orbitando alrededor de la Tierra, va a estar durante 3 años orbitando, y nos va a permitir conocer cómo se deteriora este material. Es decir, es la primera vez que se envía un experimento geológico que mandamos una piedra al espacio, ¿no? Es decir, que de alguna manera esto pues se contextualiza dentro de una línea de investigación sobre lo que tú comentabas, ¿no? Conocer un poco mejor nuestro satélite, cómo nuestro satélite nos ayuda a conocer nuestro propio planeta y cómo eso nos ayuda también a la futura habitabilidad de los astronautas.
Efectivamente, es un estudio muy interesante porque nos ayudará a conocer mejor nuestro satélite y quién sabe si a encontrar más recursos o más vida. El caso es que conocer mejor nuestro sistema planetario nos dará sin duda más esperanza de vida. En este sábado 22 de octubre no puede faltar en la noche de COPE nuestra buena dosis de leyendas y misterios, y para ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas. Nuestro experto José Talavera, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal va todo?
Pues
por
muy
aquí?
Bien, hoy nos llevas de viaje al Londres nocturno.
Al Londres nocturno, qué bonito, de día y de noche, qué bonito es Londres, aunque me gusta más París.
Sobre todo de noche, que ha generado muchas leyendas y misterios. ¿Ves?
Sí,
a mí me gusta más Londres, yo creo.
¿Sí?
He sido más feliz en Londres que en París.
Bueno, pues eso ya son cuestiones personales.
Completamente.
París es muy bonito, Londres está muy bien, pero claro, no tiene el encanto este parisino,
todo es bonito,
pero bueno.
Bueno, tampoco tiene los misterios que tiene Londres, París, por ejemplo.
Bueno,
digo,
yo te contaré algún día de los misterios de París, fíjate.
De todas formas, antes de empezar, vamos a contar, como siempre, de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa pasar una mala noche, una noche movidita, es decir, pasar una noche toledana.
Madre mía, la que no. Bueno, pues esta expresión, fíjate, se remonta a varios siglos atrás y hay teorías, fíjate, para todos los gustos sobre su origen. Mira, la primera dice que una noche toledana era la que se pasaba sin dormir, porque la verdad es que los mosquitos, había muchos por el río, evidentemente, por el río Tajo, perseguían a los forasteros y a los turistas que no se preparaban los remedios que se preparaban los toledanos. Entonces, evidentemente, les picaban continuamente estos bichos,
bueno,
estos mosquitos.
Es una explicación demasiado sencilla.
Sí.
A ver, otra opción.
Mira, pues una antigua superstición de algunas mujeres de Toledo que creían que se casarían con el primer hombre que oían en la noche de San Juan.
Caramba.
O sea, que si llegaban las 12 de la noche y oían una voz de varón, ese se supone que iba a ser su marido, por lo que pasaban una noche de desvelo, unas porque querrían y otras porque no, porque, vamos, que pasaban una noche toledana.
Toledana. Bueno, esa me cuadra un poquito más,
sí.
Pero hay una tercera teoría.
Esta ya es más compleja. Bueno, esa nos lleva hasta donde está ahora el Alcázar de Toledo. Allí, pues, había una especie de mezquita. Bueno, en una madrugada del siglo VIII, Amrus Ben Yusuf, lo he dicho bien, que era un gobernador musulmán que estaba allí entonces, y pues invitó a cientos de muladíes, estos eran cristianos reconvertidos al Islam, ¿vale? Porque eran sospechosos de rebelarse contra el califa de Córdoba. ¿Qué pasa? Que lo que debía ser un banquete para buscar soluciones, Rosa, se convirtió en una matanza en toda regla, porque uno a uno, Rosa, los convidados entraban a una de las estancias y los iban asesinando a cuchillazos. Los cuerpos fueron lanzados al foso y sus cabezas exhibidas como aviso para el resto de ciudadanos.
Madre mía, qué terror. Me quedo
eso
con la segunda.
En una noche.
Me quedo con las casamenteras.
Sí, sí, porque madre mía, esa es la más graciosa. Esta ya es un poco cruenta, pero bueno, ahí está la historia.
Ahí está el significado, ¿no?, de esta expresión, pasar una noche toledana.
Sí.
Como decíamos, nos vamos a Londres a hacer turismo de leyenda, posiblemente la más conocida de todas las leyendas y a la historia de Jack el Destripador, José.
Ya te digo, pues es que es el nombre dado a uno de los asesinos, como todo el mundo sabe, en serie más famosos de la historia, si no el más famoso. Bueno, se le achacan al menos 5 víctimas en el barrio de Whitechapel, en Londres, hacia 1888. ¿Y quién era realmente ese asesino en serie y por qué asesinaba fríamente? Vamos a darle un repaso al tema.
Nos vamos a ese Londres victoriano a finales del siglo XIX. Y hagamos un resumen primero, un resumen general de lo que pasó con Jack el Destripador en las noches de niebla de 1888.
José. Sí, pues yo te digo que se le asignaron, se le atribuyeron 5 homicidios en este barrio, en Whitechapel, y su modus operandi, pues era, mira, tenía cortes, hacía cortes en la garganta, mutilaciones, Rosa, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres, siempre de mujeres, que se dedicaban a la prostitución. Vamos, algo casi propio de un cirujano, por eso se especuló sobre, hubo muchas especulaciones, ¿no? Mm-hmm. Es que, pese a que se analizó aproximadamente a 300 sospechosos, nada menos, la investigación policial resultó completamente ineficaz y esto derivó, pues, en la creación de una especie de comité ciudadano, pues, que estaba encargado de patrullar las calles de Whitechapel, pues, para intentar identificar a posibles sospechosos y también investigar por su cuenta los asesinatos ante la ineficacia de la investigación policial. Bueno, y la policía, fíjate que recibió al menos 3 cartas que estaban supuestamente firmadas por el asesino, en las que se mofaba, fíjate, de las investigaciones y amenazaba con seguir asesinando a prostitutas. Vamos, y vamos a ver lo que dice un experto en este tema, que es Felipe Molina Carrión, nuestro amigo Felipe, porque es muy experto en esto, y sobre lo que supuso para su época el caso de Jack el Destripador.
Estos crímenes tuvieron una enorme trascendencia y horrorizaron a los londinenses, británicos y a media Europa por la difusión que tuvieron en la prensa de entonces. Hay que recordar que a finales del siglo XIX, Inglaterra era quizás la nación más poderosa sobre la tierra y Londres era la metrópoli del poder financiero y donde se controlaba buena parte del comercio internacional. Y luego no podemos olvidar a la reina Victoria y a la época victoriana, que es uno de los periodos de mayor poder e influencia de la historia de Inglaterra en el mundo. Pero no todo era brillo y oropel en aquella Inglaterra de plena revolución industrial. En Londres, a poca distancia del elegante barrio de West End, existía el East End y dentro de estaba Whitechapel, que era un lugar donde la miseria estaba a la orden del día, con callejas estrechas, sucias, oscuras, casas hacinadas, olores desagradables que venían del Támesis y donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causaban estragos en un barrio de casi 80.000 habitantes que fue el escenario perfecto de aquellos terribles asesinatos que conmovieron los cimientos de la sociedad victoriana y que desvelaron la existencia de otra Gran Bretaña distinta.
Bueno, qué gusto siempre escuchar a Felipe Molina Carrión.
Que habla muy ricamente, que decirlo.
Sí, sí, sí. De todas formas, José, aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, surgieron varias teorías por la policía o por la prensa para explicar todos estos hechos. ¿Por qué crees que nunca llegó a ser atrapado?
Pues mira, las extensas investigaciones policiales, los registros, los expedientes creados, la amplia cobertura mediática, pues nos dan una idea detallada de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento. Y a pesar de que más de 2.000 personas, fíjate, 2.000, fueron entrevistados, la policía jamás halló al culpable. La tecnología forense y policial de la época, claro, evidentemente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad.
Y lo más llamativo es que se llegó a identificar a más de 100 sospechosos, ni más ni menos.
Sí, y una de las hipótesis que mayor apoyo tienen con respecto al perfil de este asesino es que se trataba de un hombre educado, de clase alta, más o menos, intentaban descubrir este retrato robot, ¿no? Aunque esta creencia se encuentra fundamentada en la desconfianza y el temor que se sentía hacia los ricos de esa época, los pobres sobre los ricos, y en la explotación de las clases pobres por parte de los ricos. Pero Felipe Molina nos cuenta por qué cree que nunca se conoció la identidad de Jack el Destripador.
Bueno, esa es la pregunta del millón. Desde luego no podemos decir que Scotland Yard, que era la policía metropolitana de Londres, no lo intentase. Muy al contrario, porque su falta de resultados suponía un descrédito absoluto a su trabajo. Quizás fuese la falta de tecnología adecuada en la resolución de crímenes, o la complicación que tenía incluso las posibles y escasas pistas, o las dificultades del propio escenario y la complejidad del caso, lo que hizo que la policía nunca diese con el autor de los hechos. Hay que recordar que nunca nadie oyó un solo grito, una petición de socorro. Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas que resultaban de oponer resistencia a un ataque y que el único avistamiento del supuesto criminal solo sirvió para arrojar más dudas sobre el caso.
Qué asombroso, ¿eh? Vaya.
Clarísimo.
Qué interesante resulta todo esto. Bueno, vamos con otro aspecto de gran impacto durante la investigación. Y son esas cartas que José has comentado antes y que enviaba el asesino a la policía.
Pues es uno de los aspectos, fíjate, que han generado más interés en este caso, como bien has dicho, que son las misivas enviadas por Jack a la policía y a los periódicos. Fíjate, la más famosa de estas fue una titulada Querido Jefe y estaba firmada por Jack el Destripador, dando así al asesino el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad, o sea que se supone que él mismo se puso este apodo, no se lo puso nadie más. Bueno, aunque son muy altas las probabilidades de que esta carta realmente no fuera escrita por el asesino, también hay que decirlo, sino por algún periodista para generar más interés en el caso, porque le venía genial, porque vendían muchísimos ejemplares, fue un objetivo claramente alcanzado porque la existencia de esta carta desató el envío de cientos de cartas similares que estuvieron cerca de sabotear por completo las investigaciones policiales.
Normal. Y claro, todo esto creó un personaje que ha tenido una gran influencia en la cultura popular desde hace décadas. Un gran impacto que continúa hoy en día sin ninguna duda, José.
Sí, de hecho, este tema musical que escuchamos se llama Jack the Ripper y es de un grupo americano llamado Lynn Gray and the Grayman. Y su influencia ha llegado incluso a muchos ámbitos. Por ejemplo, se asustaba a los niños por la noche diciendo que vendría Jack a por ellos si no se dormían rápidamente, como el coco, como si fuera el coco, ¿no?
Del coco.
En el cine está la película de Alfred Hitchcock, The Lodger, A Story of the London Fog, que en de 1913, sí. O también Desde el Infierno, de Johnny Depp, que es mucho más actual. Y también aparece, por ejemplo, en novelas de Sherlock Holmes, o incluso en terror erótico japonés, el manga, la novela gráfica, el anime, bueno, en todo sitio está.
Es increíble la influencia de Jack el Destripador, y eso que no se sabía quién era.
Bueno, hubo muchos candidatos. Mira, Felipe Molina nos desvela algunos de los nombres que pudieron ser el verdadero Jack.
Fueron muchísimas las especulaciones acerca del posible asesino. Se habló de un marinero, un estibador, alguien que estaba de paso por la ciudad, lo que fomentó la teoría manejada por buena parte de la aristocracia y de la prensa, que era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes. Los estudiosos del tema han barajado centenares de nombres de sospechosos, algunos tan absurdos como el del primer ministro Gladstone, el escritor Lewis Carroll o un agente secreto llamado Alexander Pedachenko. Otros nombres que se han barajado como sospechosos, ninguno de ellos confirmado: Aaron Kosminski, que era un judío polaco de clase baja y de profesión barbero, Montan John Druid, un abogado de clase alta y procedía de buena familia, Walter Sicker, un famoso pintor británico interesado por el caso y autor del óleo El dormitorio de Jack el Destripador, Alberto Víctor, duque de Clarence y la llamada conspiración real, que era nieto de la reina Victoria, William Wood, que estaría implicado en esta conspiración, era el médico personal de la reina Victoria I de Inglaterra, John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz y acusado de asesinar a estas mujeres para investigar las causas de la infertilidad. Más de un siglo después de sus crímenes, la identidad de Jack el Destripador sigue siendo todo un misterio.
Bueno, muchos candidatos.
Muchos.
José, ¿y alguno se lleva la palma?
Pues mira, el nombre que ha sido mayormente relacionado con estos asesinatos es el abogado Montan John Druid, que fue hallado muerto, por cierto, en el río Támesis poco después de haberse perpetrado el último asesinato, pero no existe suficiente evidencia que permita asegurar que él fue realmente Jack el Destripador.
Impresionante, ¿eh? Tremenda la historia de este asesino en serie, el más famoso del mundo, sin duda, y no se sabe quién fue.
Ni se sabrá, creo. A lo mejor sí en el futuro, pero no se sabe de momento nada.
Bueno, con toda la tecnología que tenemos hoy en día,
yo
y nada,
creo que ya de momento ya se ha acabado
y no somos capaces
la investigación.
Bueno, vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y precisamente nos quedamos en la Gran Bretaña porque vamos a hablar de uno de los casos de desapariciones más extraños y nunca aclarados de la historia. Hablamos de la desaparición durante 11 días de la escritora Agatha Christie.
Eso fue una conmoción total en Gran Bretaña. Bueno, el 4 de diciembre de 1926, cuando tenía 36 años, Gran Bretaña, ya te digo que se quedó conmocionada cuando se encontró el coche de Agatha Christie abandonado y con un choque frontal en una cantera del condado de Surrey. En el vehículo rosa se halló un abrigo de piel, una maleta pequeña, el permiso de conducir, pero ni rastro de la escritora, que ya era muy famosa entonces.
Fíjate.
Mira, durante 11 días no hubo ninguna pista sobre ella. Hubo 500 policías y 2.000 voluntarios civiles que participaron en las tareas de búsqueda. Tú imagínate lo importante que sería ella, ¿no? Se llegó a recurrir incluso a los supuestos trabajos de una medium para poder encontrar alguna pista que la condujera a la novelista, que no se consiguió. Pues mira, se dragaron estanques, arroyos, se usaron perros rastreadores, se barajaron todas las hipótesis, pero durante esos 11 días nadie dio con un un hilo del que tirar para resolver lo que se considera una desaparición sospechosa y peligrosa, ya que hay que recordar que Agatha Christie estaba casada, era madre de una niña, por lo tanto, se supone que ella voluntariamente no había desaparecido.
Ya, pero escúchame, se pensó que su marido la había asesinado o incluso que lo había hecho ella misma para promocionar su nueva novela.
¿Qué te parece? Bueno, pues te voy a decir una cosa, todas estas suposiciones acabaron de golpe cuando Agatha Christie apareció ilesa y de buen humor en la elegante ciudad de balneario de Harrogate, en Yorkshire. Bueno, estaba registrada en el hotel con nombre de Teresa Neal y los medios pues le atacaron brutalmente, hay que decirlo, pero su familia anunció rápidamente que sufría de amnesia para un poco tapar y para que no la atacaran mucho, ¿ya? Que no había sido capaz ni siquiera de reconocer a su marido. Bueno, pues la verdad detrás de todo este episodio nunca se ha aclarado del todo, pero algunas teorías apuntan a motivos de carácter personal. ¿Y por qué? Porque al parecer su esposo le había pedido el divorcio días antes de la desaparición porque ¿sí? estaba enamorado de una mujer joven con la que jugaba al golf, un hecho que se sumó, por cierto, al fallecimiento reciente de la madre de la escritora. Bueno, pues entonces, conocer que tenía un amante y que quería dejarla, pues ella le hizo intentar suicidarse, aunque luego lo descartó. Oh. Entonces, si se trató no de una artimaña, ha quedado como otro de los misterios de Christie, pero lo que sí fue un hecho, Rosa, es que el matrimonio terminó divorciándose y su marido se volvió a casar 2 años después del suceso.
Bueno, pues increíble este episodio también vivido por Agatha Christie.
Nunca sabremos tampoco nada, fíjate.
Tampoco, nos quedamos con las ganas.
Misterios.
Bueno, de eso va esta sección, José Talavera. Gracias por llevarnos también a este misterio tan interesante como es la historia y la identidad de Jack el Destripador. Y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios.
Bueno, ya sabes que estamos en @cineleyendascope y en @josetalaveravisual en Instagram y en Facebook.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi del Sudamérica. Quello che dicono la giù, forse fantasia e nulla più.
Bueno, vamos allá.
Último vistazo
a las redes sociales.
A lo largo de la noche de hoy hemos estado escuchando manías graciosas, algunas manías que son molestas y otras como esta que son buenas manías.
Lo que hago todos los días es, nada más que salgo de trabajar, lo primero que hago es llamar a mi madre para contarle qué tal me ha ido el día y ver cómo están ellos, mi madre y mi padre, y es lo primero que hago todos los días cuando salgo de trabajar.
Muy bien, yo es lo primero que hago todas las noches antes de dormir.
Claro. Yo me estoy imaginando a la madre en plan, ya está la pesada la niña otra vez, me cago en la madre.
Eso es una
Paco,
buena...
Paco, cógelo tú.
No, porque además si no le llamas ya está preocupada. Hoy la niña me tenía que haber llamado.
Eso pasa, claro. Eso pasa. Bueno, y claro, manías que todo el mundo tiene, yo apuesto a que esta vosotros también la tenéis.
Pues yo una de las manías que reconozco que tengo como manía es que cuando me voy de casa y cierro la puerta, aunque le doy la doble vuelta a la llave, necesito asegurarme de que he cerrado con la llave. Es como que si no lo compruebo, no me quedo tranquila. Y alguna vez incluso voy con prisa, cierro y no lo puedo evitar. Tengo que dar la vuelta y volver a meter la llave en la cerradura para asegurarme.
Normal, ¿no?
Hombre.
Esto nos ha pasado a casi todos.
A todos.
Menos a Álvaro, que no tiene que ser manías.
Una cosa es comprobar que has cerrado, pues intentando abrir la puerta, y otra cosa es volver a meter la llave y tal. Yo comprobar que he cerrado, evidentemente lo compruebo, porque es un acto de responsabilidad, no una manía. Pero lo de tener que meter la llave otra vez o darle 10 veces al botón del mando o lo que sea, eso no.
Pero es una manía al final. ¿Tú crees que no es manía? Es súper manía. Porque te vas pensando, tenía que haber metido la llave. Aún es peor.
Nah, no sé.
Si lo hacemos, la hacemos de verdad.
Es que creo que Álvaro no es consciente de las manías que tiene.
Es que es muy joven.
Quizás es que tengo una idea demasiado dura de las manías. O sea, para mí una persona maniática es Rafa Nadal, que para colocar las botellitas de agua que tiene... Sí.
O el saque.
Nariz, oreja...
Culo.
Apretada de culo.
Y luego vuelta la nariz.
Es que se te engancha mucho calzoncillo cuando sudas. Esto más que es una manía, por supuesto, pero es una liturgia para él no perder la concentración.
Eso dice. Siempre siempre hace los mismos ejercicios cuando está en el túnel de vestuarios para salir.
No, ¿qué va a hacer? ¿Danza? Álvaro le llama manías a lo que todo el mundo llama un calentamiento antes de empezar a hacer deporte.
Claro. Tengo la manía de ducharme toda la mañana, macho. Es que no me puedo salir de casa sin ducharme.
Es una manía, es una necesidad. Siempre. Y tus compañeros te lo agradecemos.
¿Sois de ducha matutina o de
nocturna? De ducha, yo soy nocturna. De nocturnidad.
Matutina.
¿Y por la mañana no te duchas?
No. No, porque yo me tengo que meter en la cama lavadita y con mi pijama recién.
Yo muchas veces soy de ducha nocturna y ducha matutina, pero después de dormir me tengo que lavar porque por la noche las personas sudamos.
Yo no.
Sí, sudas.
No.
Sí, sudas.
No.
Que sí.
¿Te puedes
asegurar? Rosa, no. Que sí, que sudas.
No. Que no sudo.
Rosa llega la noche, cuando terminamos el programa, llega, se embalsama.
Me perfumo y me despierto con el mismo olor.
¡Buah! Entre el perfume, las sábanas, ya que ya llevan días ahí, manidas. La sudada, fíjate, te levantas y la persiguen los perros.
Claro.
Sí. Bueno, corramos un tupido velo. ¿Algo más, querido Álvaro?
Pues sí, esto me hace mucha gracia porque hay una fuerza viva dentro de la nevera que nos invita a ir a ver qué hay.
Yo no puedo parar de ir todo el rato a abrir la nevera y aunque no encuentre nada, a los 3 minutos voy a volver a la cocina para volver a abrir la nevera y volver a cerrarla sin coger nada. Ese es el pan de cada día.
Qué fuerte, pero es que yo cogería cosas.
Este amigo oyente llega a la nevera, no encuentra nada, vuelve y no encuentra nada. Amigo oyente, cocina de vez en cuando.
Compra algo.
Bueno, nos vamos ya. Sí, nos vamos ya, ¿eh?
Ya, nos vamos ya.
Sí, lo hemos pasado muy bien hablando de manías. Todos tenemos manías. Gracias a todos los oyentes por vuestros mensajes, por vuestra compañía y por compartir vuestras manías.
Así es.
Gracias. ¿Verdad que sí? Que ha sido muchas muy gracias. Entretenido bueno, hablar de eso.
Yo notario. Sí, así es.
Así es, muy bien. Muchas gracias. Nos hemos reído muchísimo.
Me gusta que estemos de acuerdo. Bueno, nos vamos, pero seguimos pendientes de tus mensajes en las redes sociales del programa. Escúchanos en la noche de COPE con Rosa Rosado, es que hay más noches.
Pero la nuestra es esta, la de Rosa Rosado.
Y la de todo el mundo.
Si te preguntan, la noche de Rosa Rosado. Estamos en Facebook.
La más gente.
Que estamos en Facebook, la noche de Rosa Rosado, en Twitter, @la_noche_rosado, y en el WhatsApp del programa, el 687-08-9770.
Enseguida llegamos a las 4 de la mañana y como siempre te dejamos en buena compañía. Ahora llega el Pulpo con una versión deluxe de Poniendo las calles. Querido mío Pulpo, ¿qué nos traes? Muy buenas.
Pues muy buenas noches, Rosa. Fíjate, cuando tú acabes vamos a comenzar el Poniendo las calles deluxe y vamos a hablar sobre los taxis aéreos. Es que viajar por el cielo a demanda está cada vez más cerca y todo esto gracias a un proyecto pionero que se acaba de presentar en Santiago de Compostela. Es una historia maravillosa. Además vamos a charlar con Juan, que es un ponedor que trabaja en Extremadura, es agricultor y también es ganadero y que además sus compañeras de trabajo son 1.500 ovejas. Imagínate la que van a liar. También vamos a tener nuestra sección del Pasan Cositas con las noticias más curiosas de la semana y por supuesto tenemos nuestra ración de darla del pulpo a Carlos Herrera. Con lo cual, cuando tú acabes, los ponedores nos hacemos con el poder. Un besito, Rosa.
Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos. Hasta ahora mismo, Pulpo.
A mí me gusta salir a la calle, la buena gente.
Bueno, nosotros nos vamos ya con la música de Funambulista, con el que hemos hablado esta noche, junto con Sofía Hilar, que forman parte del cartel Por Ellas de Cadena 100, que organiza este sábado en el Wizzing de Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, recuerda que puedes escucharlo en cope.es y a través de las diferentes redes sociales del programa. Álvaro Sáez, gracias y hasta la próxima semana.
Adiós, adiós, adiós.
Roberto Alcaraz, amigo, gracias. Feliz fin de semana.
Gracias a ti y pasad un buen fin de semana. Un besito.
Voy a preparar mi vasito de agua para dormir tranquila ahora cuando llegue a casa, ¿eh? En la mesita lo tengo que poner que si no, no duermo.
Y perfúmate bien.
Yo hago todas las noches todo mi ritual. Bueno, gracias a Álvaro Español, a nuestro técnico, y a vosotros por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. ¿Ves? Esta es otra manía. Hasta la semana que viene. Sé feliz. Adiós. Tengo que decirlo todo así.
Sé feliz.
Adiós. Del tirón. Manía que tiene una. ¿Qué le vamos a hacer?
Bien.
Adiós, adiós.
Me gusta la vida.
tiempo a cualquier despedida, salir detrás si alguien sale corriendo. Ay, cómo me gusta la vida. Saber que sientes lo mismo que siento, saber jugar y empatar la partida, saber también escuchar al silencio. Ay, cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento, donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí me gusta la vida. A mí lo que me gusta es eso, poderte sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida. Culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida. Si no hay por dónde ir, me lo invento. Ay, a mí me gusta la vida.
Me gusta, 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 me gusta.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.